Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa inaugura el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest con una Eucaristía ante miles de personas. Y en España, el rey don Felipe VI preside el acto de apertura del año judicial y el presidente del Consejo General del Poder Judicial pide sacar la institución de la lucha política. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco destaca el ejemplo del beato Fray Mamerto Esquiú como celoso anunciador de la palabra de Dios. El arzobispo de Barcelona reflexiona sobre la importancia del diálogo y la escucha ante la celebración de la Diada. La Legión de María celebra el centenario de su fundación con varias misas de acción de gracias. Los talibanes proclaman la victoria en la provincia de Panjshir y el control de todas las regiones afganas, aunque las milicias del Frente de Resistencia Nacional lo niegan. En Guinea Conakry, los militares llevan a cabo un golpe de Estado, detienen al presidente del país y ordenan disolver las instituciones. En España, la llegada irregular de inmigrantes crece un 49,7% en lo que va de 2021. Comienza el curso escolar en España en un año en el que la formación profesional supera por primera vez el millón de alumnos. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se clasifica para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. El presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el cardenal Angelo Bañasco, presidió ayer la Santa Misa con la que se inauguró el 52 Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, en Hungría. Ante miles de personas reunidas en la Plaza de los Héroes, el purpurado recordó que Dios no está muerto y que la Eucaristía va más allá de toda soledad, de toda distancia y de toda indiferencia. Por eso afirmó que la Iglesia no puede callar, no puede dejarse reducir al silencio, debe dar al rostro de cada hombre el esplendor de Cristo resucitado. La celebración, pospuesta un año debido al coronavirus, contó con un coro de 1,000 personas y con estudiantes de las escuelas católicas de Hungría, algunos de los cuales recibieron la primera comunión. El presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa señaló durante la homilía que nuestro gozo es Jesús y que la voz de los creyentes le dice al hombre moderno que no está solo en un universo hostil, que no está solo frente al maravilloso misterio de la vida y que no está solo en su sed de libertad y eternidad. El cardenal Angelo Bañasco recordó a todos los presentes que Dios mira a cada uno con amor y es importante contarles a los demás que no son huérfanos porque Dios es su Padre. Al dirigirse a los jóvenes, el purpurado recordó que Dios no es un competidor de la libertad y la fe no es una serie de prohibiciones, sino un gran sí a la alegría, incluso cuando es exigente, porque el amor, dijo, es un asunto serio. Por último, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa concluyó que la Iglesia no tiene otro nombre que anunciar y adorar, Jesucristo. Su rostro, aseveró, es el Evangelio, su presencia es la Eucaristía. El Congreso Eucarístico Internacional culminará el 12 de septiembre con una misa de clausura que presidirá el Papa Francisco a las 11:30 de la mañana y que podrán seguir en directo en Radio María. Y nos venimos aquí a España. El rey don Felipe VI ha presidido hoy el acto de apertura del año judicial. En él, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha calificado de insostenible la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha pedido a las fuerzas políticas que saquen a la institución de la lucha partidista y actúen con patriotismo constitucional, ha dicho, para alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado de los peligros que acechan a la justicia y ha pedido no convertir el poder del Estado en campo de batalla política. Dolores Delgado ha hecho este llamamiento al finalizar su discurso en el acto de apertura del año judicial, donde ha subrayado también la necesidad de acometer una profunda reforma del Estatuto Fiscal para dotarlo de mayor autonomía.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha destacado el ejemplo del nuevo beato, Fray Mamerto Esquiu, por ser un celoso anunciador de la palabra de Dios para la edificación de la comunidad eclesial y civil.
Durante la oración del Ángelus de ayer, el Santo Padre destacó la reciente beatificación de Fray Mamerto Esquiu, fraile franciscano menor y obispo de Córdoba, en Argentina, y exclamó: «Por fin, un beato argentino». El Santo Padre pidió que el ejemplo de este nuevo beato nos ayude a unir siempre la oración y el apostolado y a servir a la paz y a la fraternidad.
Este pasado sábado tuvo lugar su beatificación en Catamarca, en Argentina, que fue presidida por el delegado papal y arzobispo emérito de Tucumán, el cardenal Luis Héctor Villalba. Durante la ceremonia se leyó la biografía de Fray Mamerto, un franciscano que nació un 11 de mayo de 1826 y que fue educador de niños y catedrático.
Era conocido por sus fervorosas homilías. También fomentó, inspiró y ejecutó acciones hacia la industria minera, la creación de la renta pública, la instalación del alumbrado público, la creación de escuelas y la introducción de la imprenta, entre otros. Fue obispo de Córdoba durante los dos últimos años de su vida. Falleció en 1883. El milagro que se le atribuye es la curación de una niña que padecía osteomielitis. Precisamente durante la ceremonia de este sábado, el obispo de Catamarca entregó un rosario enviado por el Papa a Emma, la niña del milagro.
Y seguimos en Argentina, ya que la Caritas de este país y otras organizaciones sociales realizan una nueva edición del Mes del Legado Solidario, invitando a evaluar esta la posibilidad de donar al alcance de todos.
La iniciativa, explican sus promotores, busca generar conciencia y reconocer una forma de ayuda solidaria cada vez más frecuente, y destacan que el legado solidario es muy valorado por las organizaciones de la sociedad civil, que encuentran en este instrumento legal una colaboración para mantener e incrementar sus programas de ayuda social. Asimismo, indican que para realizar un legado solidario es necesario hacer un testamento mediante el que se puede destinar desde un tercio hasta el total del patrimonio a entidades sin ánimo de lucro.
En Inglaterra, el reverendo Jonathan Goodall, obispo anglicano de Sheffield, ha anunciado que después de un largo periodo de oración va a renunciar a su ministerio protestante para entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. El reverendo ha querido dejar claro que agradece a la Iglesia de Inglaterra todo lo que le ha dado durante este tiempo, pero ahora ha tomado esta decisión como una forma de decir sí a la actual llamada e invitación de Dios.
El obispo anglicano de 60 años ha desempeñado como obispo de Sheffield desde 2013. Fue capellán y secretario ecuménico del arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, de 2005 a 2012. Y tiene fuertes lazos con la abadía de Westminster, la Iglesia Real de Londres. El pasado viernes, el actual arzobispo de Canterbury, Justin Welby, emitió un comunicado en el que aceptaba la decisión de Jonathan Goodall con pesar. El reverendo, quien cesará el ministerio en la Iglesia de Inglaterra este miércoles, no indicó si buscaría la ordenación como sacerdote católico o se uniría al ordinariato personal y declinó una solicitud para ser entrevistado.
Noticias de la Iglesia en España.
Con vistas a la celebración de la Diada el próximo 11 de septiembre, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha reflexionado sobre la necesidad de escucharse los unos a los otros, porque en eso, ha dicho, consiste el diálogo.
No es lo mismo oír que escuchar. Oír es captar sonidos, palabras, ruidos. Escuchar, en cambio, es una actitud personal e implica estar receptivo para comprender lo que dice el otro. La tecnología mejora la audición. El interés por el otro y la buena voluntad mejora la escucha. Fijaros, Dios nos ha dado dos orejas para escuchar mejor, y una sola boca para hablar.
El arzobispo de Barcelona también ha recordado la preocupación del Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro, que resume diciendo que es urgente construir puentes y no muros.
El cardenal Omella ha acudido a un relato en el que insiste en que escuchar es uno de los actos de amor más profundos, que implica salir de nosotros mismos para recibir lo que el otro nos quiere comunicar. A pesar de las diferencias que podamos tener con nuestro interlocutor, sabemos que puede haber destellos de verdad en lo que nos dice.
Vivir la escucha respetuosa podría ser la clave para resolver muchos conflictos de nuestra vida privada, social y política.
Por último, el arzobispo de Barcelona espera que esta diada sea una verdadera jornada de encuentro fraternal hacia una comunión que respete la diversidad.
Mañana la Legión de María cumple el centenario de su fundación. Con el lema "Con María, 100 años dando a conocer a Jesús", se está programando varias celebraciones en las distintas diócesis. La Santa Sede ha concedido indulgencia con motivo de esta conmemoración.
El acto central es la Misa de Acción de Gracias, que tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y que estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Esta noche tendrá lugar una vigilia de oración.
Entre otras diócesis, también se celebrarán mañana otras misas de Acción de Gracias por el centenario de la Fundación de la Legión de María.
En Ávila será a las 5:30 de la tarde en la parroquia San José Obrero, presidida por el obispo Monseñor José María Gil Tamayo. En Valladolid se celebrará en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa a las 7:30 de la tarde y estará presidida por el arzobispo, el cardenal Ricardo Blázquez.
Por su parte, en Toledo se celebrará el viernes, el 10 de septiembre, a las 7:30 de la tarde en la Catedral Primada y presidirá la Misa de Acción de Gracias Monseñor Francisco Cerro. La diócesis de Tenerife lo celebrará el domingo, el día 12, a las 4 de la tarde en la Parroquia de los Dolores, en Puerto de la Cruz, y la Eucaristía será presidida por Monseñor Bernardo Álvarez.
Y Getafe ha organizado la Misa de Acción de Gracias el sábado 18 de septiembre a las 12:15 de la mañana en el Cerro de los Ángeles y que estará presidida por Monseñor Ginés García Beltrán. La Legión de María es una asociación internacional de laicos católicos que se comprometen en la obra evangelizadora de la Iglesia. Fue fundada el 21 de septiembre de 1921 en Dublín, Irlanda, por Frank Duff, un joven emprendedor y con gran devoción a la Virgen María. Está extendida por todos los países.
Y el obispo de Ciudad Real, Monseñor Gerardo Melgar, ha señalado que la pandemia nos ha hecho ver y sentir que somos poca cosa y que nuestros proyectos y planes personales los destruye un pequeño virus en poco tiempo. También hemos experimentado que si queremos mantener la esperanza, no podemos prescindir de Dios. Por todo ello, se comienza un nuevo curso en el que es importante cuidar y renovar la ilusión y el ardor evangelizador.
El obispo de Ciudad Real ha señalado que en este curso la familia va a tener un papel muy destacado y se la quiere acompañar en todas las etapas por las que atraviesa a lo largo de la vida: niños, jóvenes, novios, matrimonios, padres mayores. Para que todos los objetivos puedan ser realidad y lleguen a cumplirse en las familias, el prelado ha remarcado la importancia de que las mismas familias se planteen y se ofrezcan a colaborar en este proyecto diocesano y de cada parroquia, porque todos, ha dicho, son necesarios para llevar adelante la evangelización de la familia, tanto de la propia como la de los demás.
El obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent, ha recordado dos acontecimientos importantes que tendrán lugar en octubre y que serán importantes para la diócesis. Dos sacerdotes nacidos allí serán elevados a los altares tras ser martirizados durante la persecución religiosa del siglo XX en España.
El día 17, en la Catedral de Córdoba, será beatificado el sacerdote Francisco Escura Fox, nacido y bautizado en Benicarló. En 1936 era beneficiado de la catedral de esta diócesis y miembro de la Comisión de Música Sacra, de la que también formaba parte el beato José María Pérez Polo, natural de Cinctorres. Mientras pasaba unos días de vacaciones con su familia, fue martirizado en Traiguera.
El 30 de octubre, en la Catedral de Tortosa, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en representación del Papa Francisco, presidiera la Eucaristía de Beatificación de 4 sacerdotes operarios diocesanos. Entre ellos se encuentra don Manuel Galcerá Videllet, nacido y bautizado en Caseres y martirizado en Ibros en 1936, cuando era director espiritual del Seminario Menor de la Diócesis de Jaén, que estaba en Baeza.
Para Monseñor Enrique Benavent, estas dos beatificaciones son motivo de alegría porque los santos constituyen el tesoro más valioso de la Iglesia. El prelado ha aseverado que no se viven estas celebraciones con resentimiento de quien no quiere olvidar, sino con una actitud de gratitud por el testimonio de estos hermanos, que no afrontaron la muerte como una derrota, sino como una victoria.
Información internacional.
En Afganistán, el portavoz de los talibán, Zabihullah Mujahid, ha anunciado que la provincia de Panjshir, el último reducto de las fuerzas contrarias a los islamistas, ha sido completamente conquistada en una acción en la que varios de los insurgentes han sido abatidos, mientras que el resto han huido.
Además, los talibán han asegurado en Twitter que los habitantes de esta región no sufrirán ningún tipo de discriminación. Sin embargo, por otro lado, las milicias del Frente de Resistencia Nacional han asegurado que es falso que los islamistas se hayan hecho con el control de la región. Entre quienes habían informado de los avances de las fuerzas contrarias a los talibán se encontraba uno de los portavoces del Frente de Resistencia Nacional, Fahim Dashti, quien, según la agencia de noticias afganas, Kama Press, ha fallecido este domingo durante los últimos enfrentamientos junto a uno de los principales comandantes de la resistencia, el general Abdul Budot.
Con respecto a la situación que vive Afganistán, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha avisado del peligro de que el país se convierta en nido del terrorismo internacional tras la retirada de las tropas occidentales del país y que además se contagie a otras zonas como el Sahel.
Margarita Robles ha vuelto a calificar de fracaso la actuación en Afganistán, así como la retirada militar y la toma del país por parte de los talibanes. La ministra ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas en el operativo de evacuación, pero ha mostrado su pesar por las personas que no pudieron ser sacadas del país, por lo que ha insistido en que Europa no puede mirar a un lado. En cuanto a la posibilidad de acciones terroristas por parte de los denominados lobos solitarios, ha reconocido que se trata de algo que siempre es una posibilidad, por lo que precisamente por ello es tan importante la actuación de las Fuerzas Armadas y las políticas de seguridad y defensa.
Nos vamos ahora a África, ya que en Guinea Conakry un grupo de militares detuvo ayer al presidente del país, Alpha Condé, en un intento de golpe de Estado que ya ha derivado en una declaración por parte del supuesto líder golpista sobre la disolución del gobierno y el cierre de fronteras.
Los golpistas del grupo de fuerzas especiales comparecían en la televisión pública, liderados por el teniente coronel Doumbouya, para reiterar la derogación de la Constitución, la disolución del gobierno y de todas las instituciones, así como el cierre de las fronteras terrestres durante una semana. Además, han prometido una consulta nacional para una transición pacífica y respetar los compromisos internacionales asumidos por Guinea Conakry.
Este grupo de militares ha difundido imágenes del presidente Alpha Condé rodeado de militares para demostrar su supuesto arresto. Condé, de 83 años, arrancó su tercer mandato en diciembre del año pasado tras salir vencedor de unas elecciones que la oposición consideró fraudulentas. Su intención de seguir en el poder ya había provocado un repunte de las tensiones que se remonta a 2019 y que se saldó con varios muertos.
El actual mandatario llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y para optar a un tercer mandato necesitó de un cambio en la Constitución.
En Bielorrusia, el Tribunal de Distrito de Minsk ha condenado a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, a la líder opositora María Kolesnikova, premio Sájarov a la libertad de conciencia, y al abogado opositor Maxim Znak, acusados de haber creado y liderado una organización para tomar el poder.
Según la Organización de Derechos Humanos, Vesna, Los dos miembros del Consejo Coordinador de la Oposición para el Traspaso Pacífico del Poder fueron declarados culpables de cometer acciones contra la seguridad nacional, crear y encabezar una organización extremista y conspirar para tomar el poder de manera inconstitucional. El juicio contra los dos opositores se inició el pasado 4 de agosto a puerta cerrada. El veredicto puede ser apelado, algo que la defensa planea hacer próximamente.
La oposición bielorrusa decidió crear un consejo coordinador para el traspaso pacífico de poder tras el estallido de las protestas contra el fraude en las elecciones presidenciales del 9 de agosto del año pasado, en las que el presidente Alexander Lukashenko fue reelegido con más del 80% de los votos, según los datos oficiales. Esos comicios fueron considerados fraudulentos por la oposición y varios países de Occidente.
Todos los miembros del Consejo han sido encarcelados o se han exiliado. Vitaly Sisnov, por ejemplo, que ayudaba a los opositores desde Ucrania, apareció muerto en un parque a principios de agosto.
Información nacional.
En lo que llevamos de año han llegado de manera irregular a España un total de 20.491 inmigrantes, lo que supone un aumento del 49,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Y la mayoría lo han hecho por vía marítima, más de 19.000 en 1.158 embarcaciones.
Estos son los últimos datos publicados en el balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, que no contabiliza las llegadas a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo, estimadas en cerca de 10.000 inmigrantes. De los 20.491 inmigrantes que han accedido a España en los primeros 8 meses del año, 19.021 han arribado por vía marítima, 6.677 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 54,1%.
A las costas canarias llegaron unas 9.200 personas en 243 pateras, que se traduce en un incremento interanual del 135,8%.
Con un volumen muy inferior al de la ruta canaria, pero la afluencia de inmigrantes por mar a la península y Baleares también ha crecido un 10% más que hace un año, con un total de 9.075 personas, 822 más que en 2020.
En su balance sobre las personas que han entrado a Ceuta por vía marítima, el Ministerio del Interior sí recoge los datos desde el 1 de enero hasta el 29 de agosto. 687 inmigrantes arribaron a la ciudad autónoma, 535 más que en el mismo periodo del año pasado.
Sobre las llegadas por vía terrestre a Ceuta, el nuevo boletín de Interior sí actualiza algunas entradas de inmigrantes posteriores a la entrada masiva de personas en mayo. Lo hace hasta el 26 de agosto y sitúa en 492 las personas que han accedido a la ciudad autónoma, un 174,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, a Melilla han llegado por vía terrestre 978 inmigrantes, lo que supone un descenso interanual del 16,3% y solo 4 personas han llegado a la ciudad autónoma por vía marítima.
Cambiamos de tema y les hablamos ahora del curso escolar al que comienzan y lo estrenan unos 8.200.000 alumnos, una cifra similar a la del último año, pero con notables diferencias. Aumentan en 40.000 las matrículas de formación profesional, superando por primera vez el millón de alumnos. Y hay 86.000 niños menos en segundo ciclo de infantil y primaria.
A falta de cerrarse en los próximos días la matrícula, las estimaciones avanzadas por el Ministerio de Educación reflejan también una subida del alumnado de educación secundaria obligatoria, 15.000 alumnos más y el mismo incremento en bachillerato.
Y en cuanto al precio de la electricidad en el mercado mayorista, vuelve a subir hoy después de los tres días a la baja del fin de semana y se sitúa en 132,65 euros por megavatio hora en la escala de máximos históricos que empezó en agosto y que alcanzó su récord el pasado jueves.
El precio de la luz que marca hoy el lunes más caro de la historia en España, que triplica el del primer lunes de septiembre del año pasado, cuando estaba a 39,53 euros, es además 10 euros más caro que el pasado lunes, si bien la actividad económica entonces era menor al ser agosto.
Información deportiva.
Comenzamos hablándoles del Abierto de Estados Unidos de tenis, cuarto Grand Slam de la temporada en el que un español ya está en los cuartos de final. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el murciano Carlos Alcaraz ha hecho historia en Nueva York tras derrotar en octavos al alemán Peter Djokovic y batir por 8 días el récord de precocidad del estadounidense Andrea Agassi en la era Open. 3 horas y 31 minutos ha tardado nuestro representante en deshacerse del germano en 5 sets. Su próximo rival será mañana martes el canadiense Félix Auger-Aliassime, número 15 del ranking ATP, entrenado por Tony Nadal. Por otro lado, el golfista español Jon Rahm ha finalizado en la segunda plaza el torneo Tour Championship, que pone punto y final en Estados Unidos al circuito de la PGA. El jugador vasco ha firmado una tarjeta en la última jornada de 68 golpes para un total de 266, uno más que el vencedor, el norteamericano Patrick Cantlay. El ganador se embolsa 15 millones de dólares por los 5 de Rahm. El otro español en liza, el castellonense Sergio García, ha acabado 14º. Y ya por último, ayer concluyó la 36ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias de Vela, que se ha celebrado en aguas de las Rías Bajas. 8 han sido los vencedores en sus respectivas categorías: Solventis, Aceites Abril, Maracaná 1, Botch Service, Marcolfo, Salseiro, Etnia Barcelona y Erizana. La regata estaba organizada por el Monterreal Club de Yates y la Escuela Naval Militar, con el patrocinio de Abanca. Pues así, desde el mar, nos despedimos en este lunes 6 de septiembre. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde tras la celebración del Festival Flamenco On Fire ha llegado la hora del balance, que nos comenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, a lo largo de las 5 jornadas de duración del Festival Flamenco On Fire en Tudela y Pamplona, más las sesiones previas en Viana y Estella, se han celebrado 43 conciertos en los que han participado 112 artistas en 18 escenarios, con más de 10.000 personas que han disfrutado de las distintas propuestas. En más de 26 espectáculos se han agotado las entradas. Falta por sumar a estos datos el concierto de India Martínez, que tuvo que ser aplazado por causas de fuerza mayor al 22 de diciembre en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. En torno a la pregunta de qué es el flamenco este año, el Festival Flamenco On Fire ha reunido un amplio abanico de propuestas en sus versiones más ortodoxas y vanguardistas, en las que el público ha correspondido a la oferta presentada, llegando al 92% de ocupación del total de entradas disponibles, con llenos absolutos todas las noches en el Auditorio Baluarte de Pamplona, donde se llevaba a cabo la principal propuesta de cada jornada. Arturo Fernández, codirector del festival, ha explicado que este año ha podido extenderse a Viana y Estella a través del ciclo F on Fire, un programa que busca desestacionalizar el festival e intentar ofrecer una programación en toda Navarra durante el año. Fernández se ha mostrado partidario de mantener este programa y poder llegar a más puntos de la geografía navarra, pero todo depende de dónde podamos ir, señaló, cómo podamos cerrar acuerdos y la sostenibilidad económica de F on Fire, que es un principio básico, según ha comentado y como es lógico. En términos de comunicación, se han generado este año más de 700 noticias en medios y se han realizado más de 100 entrevistas entre artistas y organización, obteniendo un valor estimado del conjunto de apariciones de 14,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 13% con respecto a la edición de 2020. Y cambiamos de tema porque la presidenta de Navarra, María Chivite, ha reivindicado la necesidad de mirar al futuro aprendiendo del pasado para vencer al terrorismo en el acto de inauguración de una escultura erigida en la capital ribera, en Tudela, en recuerdo de las víctimas del terrorismo de ETA. Entre otras autoridades, participó en el acto Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, institución promotora del grupo escultórico ubicado en el Paseo de Queiles de la ciudad, un grupo escultórico que ha tenido un coste de casi 10.000 euros, 8.000 de ellos aportados por el Gobierno de Navarra a través de su convocatoria de subvenciones para las actividades en materia de memoria, víctimas, derechos humanos, educación para la paz y convivencia, promovidas por las entidades locales. Chivite hizo un llamamiento al pedir que el terrorismo vivido nos sirva para unirnos como pueblo. Según dijo, debemos mirar al futuro sin miedo, sin temor y sin odio, señaló.
Y cambiamos de tema. Europa reconoce a la localidad navarra de Lumbier como centro de pruebas de drones del país. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Las instalaciones del Centro Internacional de Vuelo Pirineum en Lumbier serán el espacio experimental que utilizará la Dirección General de Interior para probar drones que actúan en situaciones de emergencia. El motivo de que este enclave sea el elegido es porque es el único en Navarra que cuenta con reconocimiento de la Unión Europea para ejercer esa función. En España solo hay 7. Bajo la denominación U-Space Navarra, la comunidad foral se convierte en un espacio estratégico para el testeo y la implantación de los drones con el fin de actuar en situaciones de emergencia, rescates, extinción de incendios o gestión del tráfico, por ejemplo. Y nos despedimos recordando que las consecuencias de la gota fría se han hecho notar en Navarra estos días pasados, por ejemplo en Tudela, donde la tormenta que cayó durante la madrugada del pasado miércoles batió un récord histórico que llevaba intacto desde hacía 24 años. La precipitación acumulada en una hora alcanzó los 63 litros por metro cuadrado, superando el anterior registro máximo fechado el 23 de julio de 1997 con 38,5 litros por metro cuadrado. En la ribera y zona media se notó especialmente el temporal y así poblaciones como la propia Tudela, Artajona, Caparroso, Berbinzana, Miranda de Arga y otras amanecieron con carreteras cortadas, bajos inundados y algunos corrimientos de tierra y muros. En Berbinzana, tal y como apuntaba el alcalde, se vivió un momento crítico con uno de los barrancos. Para impedir que todo el agua allí acumulada se dirigiera hacia la parte norte del pueblo, se tuvo que trabajar con una pala en la parte de arriba y romper el regadío para que el agua discurriera en otra dirección. Salvada esta situación, el agua no causó mayores problemas que algunas fincas anegadas y algún garaje y bajo de viviendas en las que se filtró. Pero, como pueden comprobar, problemas en Navarra los hubo como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Nada más, es todo. Desde Pamplona, saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos algunas lloviznas en puntos de Galicia. Se formarán algunas tormentas en puntos del norte y nordeste de Cataluña, sin descartarlas en el interior de la Comunidad Valenciana y en Baleares. En el resto de España los cielos estarán parcialmente cubiertos. Las temperaturas aumentarán en casi todo el territorio, pudiendo superar los 35 grados en zonas del sur peninsular. Y mañana martes esperamos una jornada marcada por nuevas precipitaciones que entrarán por Galicia y el oeste de Castilla y León. Se pueden formar tormentas dispersas y algunas fuertes en puntos del norte, en los Pirineos Ostense y Catalán, en el nordeste de Cataluña y alguna tormenta aislada en el sur de Tarragona. En el resto del territorio nacional habrá nubosidad abundante. No obstante, los cielos estarán más despejados hacia el sur de la península y en Canarias. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán cambios o subirán en el sur peninsular.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Mónica Martínez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.